Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Nosotros en esta semana de vuelta, de regreso al aire, la idea es, hoy vamos a estar conversando con escritores acerca de, bueno, acerca de un tema que es enorme, es gigantesco y que tiene que ver con lo que... de lo que trata esta semana, ¿no? Mañana será el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, el Día Mundial del Libro, y bueno, la idea es recibir aquí en La Máquina de Pensar a dos amigos, Lucía del Bene. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Anda bien?
Muy bien, muy bien, muy contenta de estar de nuevo acá y que se haya recuperado este espacio tan importante para la literatura uruguaya.
Lucía del Bene es poeta, es cuentista, es narradora, es ensayista y es docente. Y quiero darle la bienvenida también a un amigo como Alberto Galo.
Bueno, encantado otra vez de estar acá, estar con Lucía y, como decía ella, de que el programa haya vuelto. Venía pensando ahora, a veces hay que levantar un poquito la voz, a veces hay que decir alguna cosita un poco... ¿no? Sí. Y ser escuchado así y que haya vuelto me parece hermoso. Es un lugar por donde hemos pasado todos los escritores uruguayos habidos y por haber.
Absolutamente. Y los eventos.
Incluso los no publicados, ¿no? Entonces me parece que este programa tiene que estar. Así que feliz.
Gracias, Alberto. ¿Sabes que esa frase que me dijiste de que todos han pasado? Porque aparte Alberto me llamó y bueno, me la dijo personalmente. Han pasado todos los escritores. Yo siempre me entra una duda y dice, pero hay tantos escritores en Uruguay que alguno capaz que no pasó. Seguramente alguno no pasó. Pero bueno, es cierto que son casi, bueno, casi 16 años de lunes a viernes y obviamente, bueno, pasó mucha gente, muchos escritores. Y por suerte, bueno, quedó abierto este espacio. Y quiero retomar lo que decía Alberto, que la idea de La Máquina de Pensar como una especie de vitrina, aunque la metáfora no es muy buena para la radio, ¿no? Porque precisamente no vemos nada, para que, bueno, pasen escritores de distinto calibre, de distintas estéticas, de distintas calidades, porque en realidad el ecosistema literario de un país o de una nación se conforma no solamente con los grandes escritores, ¿no? Con las grandes firmas, ¿no? Obviamente.
Por supuesto.
Ángel Rama llegaba a decir, los escritores, los malos escritores también conforman parte de un sistema, de una generación literaria,
¿no? Y los no publicados también.
Y los no publicados también. Sí.
Estaba calculando en el aire ahora, 16 años desde que estás, 3.000 entrevistas, dijiste.
Sí,
muchas. Más o menos.
Sí, de acuerdo. Sí,
es un montón.
Sí. Bueno, y también los eventos que decía Lucía, ¿no? El hecho de ir al interior. O, por ejemplo, ahora estaba fijándome que en Bocaditos y Canapés, en 4 años del ciclo, pasaron 120 escritores. Algunos se repitió, pero supongamos 115, 110, ¿no? Eso es otra cosa que tiene Uruguay, ¿no? Que es impresionante la cantidad de gente que se dedica a este oficio, ¿no? Que es la escritura y el libro. Y bueno, un poco la convocatoria era esa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué están leyendo? Lucía del Bene, Alberto de Galo, yo sé que los dos son omnívoros, ¿no? Sí. Lectores, ¿no? Además de voraces que leen de todo. Y que, y también la otra pregunta que les quería hacer era esto que obviamente se estará hablando en distintos lados, la presencia del libro, pero no desde un punto de vista generalista o panorámico, no desde un punto de vista estadístico, sino desde un punto de vista personal, ¿no? O sea, ustedes se manejan, tienen relaciones, tienen gente conocida y ven si lee o no leen, si se lee más que antes, si se lee diferente. Pero bueno, arranquemos por lo que están leyendo ustedes ahora.
Bueno, si querés yo empiezo. Sí, yo soy como una lectora un poco caótica. Tengo varios géneros y varios textos en mi mesa de comer, en que tengo una ratona, en la mesa de luz, en el escritorio, o sea, hay pilas por todos lados, ¿no? Y bueno, estoy leyendo en este momento... Estoy leyendo el libro de Sandino Núñez, el último que sacó, que se llama Lo sólido del aire, que es muy interesante.
En Estuario lo sacó.
En Estuario, sí. Es una crítica al capitalismo tecnológico y un análisis a través del lenguaje, a través de las plataformas, ¿no? De cómo están funcionando el mundo actualmente, ¿no?
Y perdón, ¿y es un libro, con, digamos, coherente en el sentido de que es un solo libro o son artículos?
No, es un solo libro, es un solo libro que está conformado en breves capítulos, además tiene
sí, vi que tenía
un ritmo muy, muy dinámico, pero que todos esos capítulos que están además ordenados como en secciones, ¿verdad? Están relacionados, ¿no? Es como, bueno, una mirada filosófica sobre, sobre el mundo actual, el capitalismo, digamos... todo esto de la dominación, el imperialismo, etcétera, ¿no? Cómo estamos en este mundo los seres humanos y cómo podríamos hacer para cambiar, ¿no? Es como una crítica radical, diría yo.
Sí.
Te deja ahí el pensamiento como al filo del abismo. Bueno, entonces eso es de filosofía, que leo bastante, me gusta mucho leer filosofía. Después estoy leyendo una novela que apareció en mi biblioteca, que mi madre me la había dado, porque tenía la firma de mi abuelo materno, materno era un hombre de campo, además de Salto, pero bueno, la gente era muy lectora en esa época, sí, más allá de que se dedicaba, ¿no? Era un trabajador, o sea, no...
Pero cada casa tenía una biblioteca, digamos, Roberto Aprato, cuando habla de los libros de su madre que recordaba, va recordando un montón de títulos y eran los que tenía, yo qué sé, mi tía en Fray Ventos. O sea, había como una masa de libros que era muy sorprendente.
Sí, digo, totalmente.
Novelas, ¿no? Sí.
Y bueno, y es una novela fascinante, la empecé a leer, sobre la Segunda Guerra Mundial. Se llama Caput, de Curcio Malaparte. Que él era periodista. Además, pues te lo voy a prestar.
Curcio Malaparte, el de la piel, sí.
Y es una novela autobiográfica, ¿no? De, digamos, su misión en la guerra, en la Segunda Guerra, a cargo de Mussolini, ¿no? Él estaba, digamos, trabajaba para el fascismo, pero profundamente crítica su mirada, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, él está en el frente alemán, pasa por Ucrania, por Rumania, bueno, ve los pogromos de los judíos. Es impresionante, está excelentemente contado.
¿Tú escribiste sobre ese libro en Instagram?
No.
Entonces, ¿ves? Por otro lado, me pasó por ahí.
Mirá vos. Y lo que pasa que
yo no lo leí, pero porque me acuerdo del autor y me acuerdo del nombre.
Con todo lo que está pasando en Palestina, claro, ¿no?
Claro.
Creo que es tan actual y volver a releer esos hechos contados con una maestría, además, también artística, más allá de lo periodístico. Me parece que vale la pena, ¿no? Y después en poesía también estoy leyendo unos libros que me traje de Venezuela, ¿no? En esa poesía en la cual participan con La Coqueta y con...
En la feria de poesía que participaron.
Sí, en la feria de poesía. Y bueno, ahí intercambiamos muchísimos libros y me traje uno de una editorial ecuatoriana muy buena, Turbina, se llama, que no publica solo poesía, publica todos los géneros. Ahí en Ecuador hay una industria impresionante también de editoriales independientes. Y bueno, me traje un autor, un poeta que nació en Colombia, se crió en Ecuador y ahora vive en Buenos Aires. Y es impresionante.
¿Cómo se llama?
Se llama Darío Mosquera. Es muy bueno, es un muchacho de unos 40 por ahí. Y bueno, A sorbos la desmesura. Atendete ese título.
Sí.
Y bueno, es un librazo. Así que voy me echando un poco. Y después leo también prensa porque yo me compro los diarios.
¿Compras diarios?
Sí, compro diario de papel porque me encanta. Me siento como una diva que se tira en su sillón a fumar tabaco y a leer el diario. Eso es como una estampa para mí.
Increíble lo de leer prensa, sorprendente. Una característica, bueno, Alberto, estoy seguro que también, digamos, y a mí me costaba, yo no era una persona antes de dedicarme de empezar a trabajar en la radio, o sea, estamos hablando hace 20 años atrás. Yo era alguien que leía más o menos un libro siempre, y a partir de que empecé en la radio jamás pude leer un solo libro, digamos. Esa idea de... que no todo el mundo conteste con esa idea o la puede imaginar. Hay mucha gente que no imagina que una persona como Lucía o Alberto lean uno, dos, tres libros a la vez.
Yo soy igual. Uh-huh. De hecho, soy mucho más lector, infinitamente más lector que escritor.
Sí. Yo también.
Hemos leído mucho más de lo que hemos escrito.
Y de lo que vamos a escribir.
Sí, por los tiempos es.
Y la montaña de libros que veo que me están esperando ahí, además, ¿no? Que los veo de reojo y que tengo ganas hasta dejar de escribir para dedicarme a leer eso.
Claro.
Y bueno, yo también, sí, leo. Bueno, ahí vale relectura porque estoy releyendo un libro, un ensayo que me encanta, que me parece un disfrute, es de Eva Meijer, una holandesa, que se llama Animales Habladores, que estudia el lenguaje de los animales, y básicamente lo que viene a decir en este libro es que, a confirmar con experimentos, con documentación, que los animales hace muchísimos años que todas las especies quieren comunicarse con nosotros y nosotros no les prestamos atención. Y cuando le prestamos atención, lo hacemos en términos de nuestro lenguaje. Es decir, ponemos un mono con un cubo, un triángulo, ¿no? Y si tenés que meterlo acá, a veces es nuestro lenguaje.
Claro.
Es decir, estamos equivocando el camino, tenemos que comunicarnos, pero en el lenguaje de ellos. Entonces, por un ejemplo que a mí me encanta, que dice, cuando vamos, ella fue a observar ballenas, hacer avistamiento de ballenas en Chiloé, ahí en Chile, vamos para adentro, a ver si tenemos suerte, si aparece una. Siempre aparece, casualidad, siempre aparece una ballena. Entonces dice, la ballena pasa por debajo del botecito, que con un cuidado de no tocarlo, ¿no? Después, con un ojo mira de ese lado a ver quiénes hay en el bote, es muy curiosa la ballena. Después baja otra vez por el otro lado, y todo el mundo que no toque el bote, no lo toca nunca.
Sí.
Mira del otro lado a ver quién hay. Y después, cuando alguien le toca la cabeza, dice, bueno, ballena avistada, ya la vimos, vamos a la costa. Entonces dice, ya no entienden nada, en realidad es la ballena que está haciendo avistamientos de seres humanos, porque estamos en su territorio, ella viene si quiere, nos observa con curiosidad, de alguna forma establece un diálogo, una forma de dialogar, y entonces otra vez, es al revés, es la ballena que viene a vernos, ¿no?
Sí, es el
dar vuelta un
poco, el descentramiento, ¿no? O
sea, claro.
No,
el poshumanismo en filosofía, bueno, se llama esta nueva
no estar
corriente,
tan
¿no?
Centrado.
Que es descentrarnos de, digamos, del humano y justamente abrir como las posibilidades de comunicación, conocimiento, interacción con los otros vivientes, no solamente los animales, las plantas.
Bueno, ahí me entero de que los loros y los delfines se ponen nombres propios.
Mira,
entonces ella dice, esto es un salto que realmente es cualitativo, ponerse un nombre propio, llamarse por un nombre.
Sí, tener algo. Bueno,
entonces el libro me encanta, estoy releyéndolo porque
el descentramiento este que decía Lucía, que bueno, que tiene que ver con este poshumanismo, es más fácil de comprenderlo si vemos que lo que pasaba en el siglo XV o un poco antes, cuando toda la idea,
el Renacimiento,
la idea de la humanidad era que el sol era lo que estaba en la tierra era lo que estaba en medio del sol.
Claro,
o sea, la tierra era lo central del universo.
Sí.
Después se descubrió que no, que nuestra galaxia es el sol. Entonces hubo un descentramiento, ¿no?
Claro. Sí, lo mismo.
La idea de que el ser humano solamente estaba en la tierra. Cuando el ser humano pisó la luna, ya hay otro lugar, entonces empieza a descentrarse, ¿no? Una cosa que vos crees que es solo y solamente así, pensás que puede ser de otra manera, ¿no?
Bueno, ya en biología, la pirámide zoológica se usa poco, ahora se usan círculos, adentro estamos todos ahí.
Sí, la máxima de Protágoras, ¿no? Aquella que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, que bueno, en el Renacimiento es recuperado ¿no? El discurso, digamos, grecolatino, y bueno, fundamentó toda la modernidad, ¿no? Desde el Renacimiento hasta acá. Y ahora yo me parece que está habiendo como una transición también hacia, o por lo menos como una búsqueda, justamente porque estamos bajo fuego, para decirlo literalmente, ¿no?
Ante lo que está pasando, finalmente tenemos que concluir que somos el peor de los animales, somos los peores depredadores, porque además hacemos todo razonando, ya no es territorial, no es instintivo, no es...
Claro.
¿No?
Sí.
No,
es la matanza, es la necropolítica, como le llama Mambé, el sudafricano, ¿no? Son políticas de muerte. Pero sin metáforas, ¿no?
No.
Ellos...
Y ahora explícita, ¿no?
Explícita.
Mirando la televisión, ¿no? Mirando la cámara.
Ayer leí un artículo justo sobre Estados Unidos y bueno, y la guerra con Irán y este Pete Hugh, que me hace acordar a los chicos malos de aquella historieta, ¿te acordás? Los chicos malos, que uno era Pete.
De los patadones, Pete el negro, sí.
Entonces yo digo, nunca pensé que una historieta iba a ser, ¿no? Como futurista, bueno. Uh-huh. Y decía, el tipo, para justificar el gasto, que eran como, no sé, una cifra astronómica, o sea, decía, bueno, se necesita mucha plata para matar a los malos. ¡Ah, sí! Sí, no, o sea, me pareció como algo de historieta.
Pero, lo decían,
pero algo
lo decía
de historieta Milei, que se está
lo decía Milei hace dos días en Israel, ¿no? Hace dos, claro, días decía eso. Nosotros somos los buenos, tenemos que... Estoy totalmente de acuerdo, hay que matar a los malos.
Bueno, entonces lo que estaba diciendo de esta lectura, sí, digamos, es el descentramiento. Y el descentramiento tiene que ver con abrirse a otro, ponerse al mismo nivel, digamos... Y bueno, la famosa empatía, ¿no? O sea, tratar de ponerlo, claro, en plano horizontal.
Totalmente, totalmente. Ese libro me lo estoy releyendo porque me acuerdo que cambió mi relacionamiento con mis propios perros.
¿Mirá?
Claro. Empecé a tratar de entender cómo me hablaban. Me di cuenta que uno de ellos me hablaba con los ojos.
Claro.
Y entonces empezamos a charlar y a hacer cosas con las miradas y con, ya no ni con gestos, claro, pocos gestos, sí. Pocas palabras, más bien una cosa gestual y con la mirada. Y la otra responde a las palabras. Y a la gestualidad, y no tanto en la mirada, más bien es que se esquiva con la mirada, ¿no? Pero todo eso de alguna forma me hizo ver este libro, ¿no?
Claro.
Tratar de no entrenarlo en mis términos, sino de entrenarnos juntos en esas, claro, decir, he podido salir con ellos sueltos a la calle, sueltos porque realmente me responden, ¿no? Responden. Y entonces lo estoy releyendo porque me partió la cabeza. Después en literatura estoy uno de esos libros que tengo en el medio que lo voy leyendo porque tiene 1000 páginas, 1100 páginas, en el medio he metido otros. Es la primera novela de Charlie Kaufman, es el guionista de...
Sí, sí, de Magnolia. Magnolia.
Sí, Magnolia también, Charlie Kaufman. Magnolia es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Quiere ser John Malkovich. Y, ¿cómo es?
Solo pienso en el final, también es el...
No, El Ladrón de Orquídeas. Bueno, escribió su primera novela y es una locura. Locura
en 1100 páginas. Es una locura,
claro,
en esta época.
Una locura en todo sentido, ¿no? Claro. Qué bien escrita, qué buen humor, pero qué delirante. Es tan delirante que por momentos tengo que dejarla. Y entonces, claro, en el medio meto, claro, otras. Ajá. Pero se llama Mundo Hormiga. Uh-huh. Es un... parece que fuera una especie de autoficción. Uh-huh. Y él se encuentra con un vecino veterano de 90 y pico de años y se entera que está haciendo una película. Y dice, ay, ¿cuánto hace que la está haciendo? No, toda mi vida. Está haciendo ¡qué bárbaro! ¿Y la puedo ver? Sí, puedo verla, pero mire que dura 3 meses. Esa es la...
La película dura tres meses.
Esa es la historia, pero que después se pierde un poco el guión. Se pierde la película y él trata de reconstruirla. Bueno, me parece un juego hermoso.
Y perdón, ¿y el anterior libro que me estabas diciendo de esta mujer era de esta teórica?
No hablé del anterior.
No, digo de...
No, relectura.
De los animales.
La relectura.
No, estoy leyendo el mismo.
La de los animales, ¿cómo se llamaba?
Eva Meyer.
Ajá, perfecto.
Estoy leyendo el mismo libro.
Okay.
Y en el medio, sí, estoy leyendo una trilogía, es un tríptico, pero la verdad es que son 4. Yo creo que hay un error de John Bilbao. Es un escritor que a mí me gusta mucho.
John Bilbao,
sí, español, que me parece alucinante.
No lo conozco.
Es un, bueno, un tríptico que es como del Medio Oeste, una cosa así, pero en pueblitos españoles. Es precioso, y ahí son 3, es primero Basilisco, el segundo Araña, y el tercero Matamonstruos, que cierra el tríptico. Pero hay uno que se llama Los Extraños, que forma parte, porque son los mismos personajes. En otras circunstancias, pero los mismos personajes de esos 3 libros. Y bueno, acabo de terminar Matamonso, que es el tercero o el cuarto. En eso.
Me encantó cuando decís de la australiana, es un libro que te parte la cabeza, ¿no? Porque pasa a veces.
Holandesa,
que no siempre uno puede expresar eso, ¿no? O sea,
totalmente,
que es cuando te marca.
Te mueve algo interior,
exacto,
¿no? De pensamiento,
sí,
de formas de estar y de ser y de pensar.
Que de alguna forma.
Sí. Te deja un aprendizaje.
Sí, te cambia, aunque sea un milímetro, la mirada que tenés sobre el mundo.
Exactamente.
Yo reconozco que ando por entre los libros buscando patadas en el pecho,
Claro.
Siempre estoy como buscando algo que me...
Y esa es la función política de la literatura y ¿no? De los ensayos. Bueno, si llamamos literatura un amplio conjunto de textos que versan sobre el mundo y en general, que pueden ser ficticios o no ficticios, y creo que esa es finalmente el objetivo, ¿no? Una comunicación, pero radical, que realmente tenga algo para decir,
¿no? Y que te enriquezca la experiencia de la vida, digamos, que uno vea la vida, aunque sea un poquito diferente, estoy tratando de ser súper ambicioso, pero yo me acuerdo cuando te pasaba más cuando era joven, ¿no? Leer Rayuela y durante ese mes que leí Rayuela empezar a ver todo, las coincidencias, no sé cuánto.
¿Cómo no?
Como en una frecuencia. ¿Y qué pasaba? Lo que estaba cambiando era mi percepción. Después volvió, se me pasó eso, pero obviamente algo queda.
Sí.
Porque tu percepción no es exactamente
por lo menos
igual.
La duda, ¿no? Y como decía Borges, déjenme quedarme con el beneficio de la duda.
Claro. Sí. Bueno, y lo que estabas diciendo de esta holandesa, claramente, digamos, ves la vida de una forma distinta. Yo quiero felicitar públicamente a Alberto Galo, que es abuelo.
Muchas gracias, sí, hace un mes y poco.
Felicitaciones, porque gracias. Debe ser un impacto emocional
hermoso,
tremendo, y yo creo que de alguna forma lo traigo a colación porque también te pone en... te saca, te descentra de nuestra propia vida.
Total.
Y de alguna forma estoy seguro que en algún momento, Alberto, estás pensando, bueno, ¿qué será de esto, no? El futuro, en fin.
Sí, estoy concretamente pensando en eso. Lo decía al pasar, pero de verdad estoy pensando en dejar de escribir y tirarme una hamaca paraguaya a leer toda esa montaña que tengo ahí y a dedicarme a mi primer nieto y a los que vengan, si vienen más. Pero es cierto que es hermoso. Es otra cosa que es un movimiento espiritual enorme.
Claro.
Ver a tu hija como madre es realmente hermoso y es impactante. Es emocionante, me emociona. Es decir, la miro a la distancia con su bebé y calladito, me quedo quietito, no quiero ni molestar, me parece. Y saco fotos mentales de eso, me estoy disfrutando enormemente.
Bueno, esas son las cosas que nos cambian la percepción también.
Sí.
¿No?
Sí, claro.
Estas cosas tan hondas. Y lo enrabo con el tema de la lectura. Vos decís que te irías a una vaca paraguaya a leer.
Sí.
Pero también el hecho de... ¿tu nieta leerá, por ejemplo, se seguirá leyendo?
Yo creo que se va a seguir leyendo. Tal vez cambian, ya están cambiando los soportes y las formas de leer. Y las adolescencias, por lo menos, y niñeces, siguen leyendo, ¿no? Leen en los dispositivos, en los celulares, en las tablets, y leen de manera diferente, capaz que más vertiginosamente y con otro tipo de signos, ¿no? Mezclando escritura con imágenes, con audios, creo que hay una transformación, una transición también del signo lingüístico hacia un signo más multimediático, ¿no? Y eso es algo que está como en ciernes recién. Veremos qué sucede en el futuro, ¿no? Pero yo también pienso, ¿no? También cuando nosotros éramos niños, también había mucha mala literatura o había mucha información, ¿no? De todo tipo.
Sí,
bueno,
y aparecía el televisor. En mi caso aparecía el televisor.
Y mucha clase B también, ¿no?
Exacto. O sea, claro. Y bueno, y porque esto de los celulares, que la gente dice, ay, pero los niños miran cualquier cosa, cualquier porquería. Sí, también miran cualquier porquería, pero también hay cosas muy interesantes. O sea, lo que pasa es que hay que acompañar en ese proceso, ¿no?
Qué lindo escucharte decir
es educación también, ¿no? Con los nuevos dispositivos, las nuevas tecnologías, porque por lo general escuchás como cierto rechazo, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, siempre es la misma cantinela.
Claro, pero por ejemplo, Lucía o Alberto, uno, digamos, el día tiene 24 horas.
Sí.
Uno tiene al día X, pongamos X, tiempo para leer.
Sí.
Si obviamente en ese X tiempo para leer yo lo consumo leyendo posteos de Instagram, de Facebook, no sé qué, se va consumiendo, digo, me pasa a mí, lo que
totalmente
sea, ¿no?
Sí,
y
sí,
entonces
sí,
le
sí
voy quitando al lo que podría ser la lectura, por ejemplo, de un libro.
Exacto.
Y no estoy hablando que sea solo físico, analógico. Yo estoy leyendo ahora un libro en
PDF,
el Kindle.
Claro,
no,
sí.
Un ebook,
una tablet.
Estoy leyendo un libro que tiene como 1000 páginas, que es uh-huh, el Borges de los diarios de Bioy Casares.
Por eso.
¿No? Y el tema es que no es lo mismo leer esos posteos cortitos que
van consumiendo
parte de nuestro tiempo.
No, es mucho más fragmentario, exacto, más vertiginoso. La velocidad ha cambiado también, ¿no?
Y la capacidad, digamos, sí, de eso, lo que decía Alberto, yo estoy buscando que me den una patada en el pecho.
Claro.
Evidentemente, es una cosa que sea fragmentaria y que...
Y algorítmica, además.
Y algorítmica.
¿No?
Sí.
Bueno, un poco eso habla el libro de Núñez.
Claro, y con historias que son secundarias,
diseños,
en el sentido,
¿no?,
que son, sí, remixadas, remix.
Bueno,
refritos.
Fragmentados, claro, hemos leído los de la dictadura, los que crecimos en dictadura leyendo, hemos leído, uh-huh, totalmente fragmentados. Es cierto lo algorítmico que está ahí,
claro,
pero comparto totalmente lo que decís tú, Lucía. Yo creo, pero digo que suerte escucharte, porque cuando yo lo digo me miran de reojo, yo pienso que sí, se lee más. Podríamos hablar de calidades, pero también, como decís, las calidades siempre existió.
Estaba la revistita de fotonovelas también,
o Condorito,
por Intellado, y el boom,
tenías todo.
También, ¿no? En letra impresa, y ahora es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero a nivel de calidades existe todo el universo, ¿no? Entonces hay que,
claro,
guiar. Ese es, me parece, justamente la misión de un educador, de un periodista, de, bueno, la sociedad entera, ¿no? No es solamente la escuela, o sea, es toda la sociedad que tiene que estar ahí comprometida con, ¿no?, con las nuevas generaciones.
Sí, yo creo que lo que ocurre ahora es eso que dijiste de toda esa cultura de clase B que había, o masiva, o cultura de masas. Ahora lo que tenemos es un acceso exponencial a la información. Estamos multiametrallados por todas partes de información.
Sí.
Muchas veces faltan referencias. Por eso, digamos, la gente sigue a, ¿no?
Claro,
sigue a.
Tal cual.
Y
ahora, igual yo insisto con el televisor, porque yo soy hermano gemelo del televisor, ¿no? Y eso mismo se decía.
Sí, de acuerdo.
Y mi madre decía, por favor, en el almuerzo no se mira la televisión.
Sí,
era como el diablo.
En la cena no se mira la televisión y punto.
De acuerdo, sí.
No se mira tele.
Y estaba muy satanizado.
Y bueno, y yo qué sé, el cine vino a matar la radio, la tele vino a matar el cine, el VHS.
Que no los mata,
el video,
sino que los incorpora.
Exactamente.
Y
exactamente,
digamos que se amplía su abanico semiótico.
Entonces, ahora estamos en esa transición con el agregado, que no lo mencionamos, pero con el agregado de la inteligencia artificial, que realmente no sabemos qué va a pasar ahí, y estamos en esta transición. Pero yo qué sé, yo creo que hemos podido. De todas formas, lo de la inteligencia artificial lo veo como un poco más manipulador que todo lo que estamos hablando. Yo, por lo menos, veo una cierta manipulación, bueno, manipulación del contenido.
No, el tema de la inteligencia, yo creo que tiene que ver con las grandes empresas que son dueñas de, digamos, de las plataformas, las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ahora viste que va a haber en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, todo un evento de software libre, ¿no? Entonces, el otro día justo leí un artículo muy interesante que decía, bueno, en realidad la verdadera revolución sería pasarnos todos a Linux, nombraron una cantidad de software, ¿no?, que es justamente, no es privado.
Sí, sí, código abierto.
De código abierto. Lo que pasa es que para hacer, es muy difícil, porque la gente, incorpora lo que
estamos
ya conoce,
como,
¿no?,
matrizados para determinadas cosas, pero se puede romper esa matriz, ¿no?
O
se puede compensar esa matriz.
Y otra vez la guerra, ¿no? Porque ahí está Palantir, Palantir apoyando explícitamente el CEO de la empresa, diciendo
siempre
tenemos que hacer esto.
En el fondo, Alberto, me parece
todo está relacionado y conectado,
todo. Por eso yo veo una cierta manipulación ahí, hasta que se haga lo que estás diciendo tú, ¿no?
En el fondo, lo de la inteligencia artificial, digo, obviamente tiene miles de puntas, pero decir una que me parece que viene de la noche de los tiempos, y es la siguiente: o sea, toda la gente que está en la industria cultural de décadas y que solamente quiere ganar dinero, quiere ganar dinero, lo que el ideal el libro ideal, la película ideal, sería aquella que le diera al espectador exactamente lo que espera.
Exactamente.
Y en el momento que espera. Uh-huh. Y cuando él quiera. Y en el momento que no sé qué, no sé cuánto. Entonces,
sí, como una satisfacción inmediata de una demanda,
es,
¿no?
Claro,
en esa cadena mercantil.
Exacto, en esa mercantilización absoluta del deseo.
Uh-huh.
El tema es que ya sabemos que si a todos nosotros nos dan exactamente lo que queremos...
Nunca vamos a salir de ese lugar,
vacío,
claro.
O sea, se produce el vacío interno. O sea, lo que estabas diciendo al principio de este
y es
programa,
una infantilización, ¿no?
De que
de
yo quiero que una patada en el pecho.
Sí.
Yo estoy buscando un libro que me dé una patada en el pecho.
Sí, claro.
Es exactamente esa la actitud de cualquier persona que quiere crecer o que quiere desarrollarse.
Claro.
Y lo que quiere la IA, toda esta historia, es precisamente no dar ninguna patada.
Tal cual, adormecer, porque es justamente,
así.
¿No? Es más infantilizar también, ¿no? O sea, vivimos como una sociedad súper infantil. Porque,
y a la vez genera eso una gran frustración y ansiedad, porque no lográs
crítica, el pensamiento crítico es el que realmente está
en
retroceso.
Me río porque ayer veía una chica que hacía stand up y decía, uy, algo que teníamos en la generación X, me da casi vergüenza, pero tengo que decirlo, pero yo sé que va a causar gracia porque, bueno, es que teníamos pensamiento crítico. Es muy antiguo, pero teníamos pensamiento crítico. Y entonces alguien decía, ¿y qué es eso? Y entonces explicaba, pensamiento crítico era esto, era lo otro.
Sí. Bueno, Bob Dylan dijo una vez que es muy sencillo: si a los niños les das lo que quieren comer, el niño te va a decir, yo quiero comer chocolate de mañana, de tarde, de noche, por ejemplo, y se le van a romper todos los dientes, no sé qué, no sé cuánto.
Y va a explotar de chocolate.
Y va a explotar, y no sé qué, no sé cuánto. O sea, es obvio que no le puedes decir dar exactamente lo que quieras, le tenés que dar otra cosa para que crezca, para que, y eso es el fondo de la historia, ¿no? Es entre el adormecimiento, el anestesiamiento, ¿no?
Absoluto, que seamos sujetos funcionales con este sistema que es técnico y funcional, precisamente, ¿no?
Claro.
Como una máquina en la cual estamos metidos y bueno, no quieren que pensemos sobre la máquina, ¿no?
Sí.
¿Cómo funciona la máquina?
Puede ser exitoso si sos funcional.
Exactamente. O sea, quiere que funcionemos hasta explotar, ¿no? Y claro, el problema es que en el tercer mundo, ¿no? Ese funcionamiento no cumple tampoco con necesidades mínimas, porque los sueldos son bajísimos, porque la canasta así es carísima. Uh-huh. Entonces, claro, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos como una brecha como para abrir, capaz que estos países, porque uno piensa, ¿por qué en Estados Unidos un tipo como Trump llega al poder, ¿no? Es decir, evidentemente ahí no hay pensamiento crítico hace años, si alguna vez lo hubo.
Sí, claro.
¿No? Más allá de las élites, digo. Uh-huh. Entonces,
ahí lo que hay es que
por ahí.
Si sube el petróleo, protestan todos, ¿no?
Claro.
Si sube la nafta, protestan todos. Lo que hay es como, parece
totalmente,
que es eso nada más.
Bueno, básicamente, digamos, para ir terminando, yo creo que la función del arte, una de las funciones es esa, crear una tensión entre lo que uno cree que es el mundo, ¿no? Y lo que te propone, digamos, esa obra de arte, ¿no?
Totalmente.
Que te cuestiona, te mueve el piso, te pega una patada en el pecho y hace, bueno, como te pasó con este libro, te pasa con este libro, estás releyendo, ver, por ejemplo, a los animales diferentes, ¿no? O sea, ver el mundo distinto.
Lo que pasa es que a mí me pasa eso como lector y me pasa como escritor, ¿no? Es decir, a mí me parece que el oficio de escribir o el de leer, pongamos, que es el oficio de contar o de escuchar una o de leer una historia, el oficio de contar es un oficio de la infancia, me parece a mí, ¿no? Que es muy lejano. Que yo, por lo menos como escritor, intento persistir en eso, es que es consciente. Quiero volver al momento en que panza abajo jugaba con los chiches en la alfombra de mi casa. Cuando cuento ahora, cuento desde ese lugar y quiero seguir contando.
Claro.
Y como lector, también quiero volver a la hora de la siesta cuando leía historieta comiendo mandarinas.
Sí, y otra cosa importante también en esto del arte, ¿no? Y los objetivos y las búsquedas, es el tema de la belleza y lo estético, ¿no? Porque eso en la poesía se trabaja mucho en el sentido de que esa búsqueda justamente, ¿no? Pasa más allá de funcionar o lucrar o ser operativo, ¿no? y esa búsqueda de belleza o de trascendencia, digamos, espiritual, ¿verdad? Se transforma en anticapitalista, ¿no? Porque van casi hasta en contra de los mandatos, ¿no? De ser un hombre económico, una mujer uh-huh. económica.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, esa visión contable. Sí. Yo creo que la literatura, lo he dicho
utilitaria.
Otra vez, la literatura es como un sueño. Nosotros soñamos todas las noches
uh-huh. sí.
y lo que hacen los escritores sin darse cuenta es un sueño que la humanidad se está contando a sí misma
uh-huh.
a través de eso y bueno, y los sueños son tan importantes como la vigilia, ¿no? Si no,
que la vigilia también es una forma de sueño.
Sí, bueno, Lucía del Vélez, Alberto Claro, no sigamos por aquí, porque así que ahí...
Eso habrían dicho los surrealistas.
Ahí bueno. sí, llegamos al Calderón de la Barca y la vida sueño. Alberto Galo, Lucía del Vélez, muchísimas gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias.
Gracias a vos, Pablo.
Otra vez felicidades, por estar acá.
Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.